y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
En la bondad de nuestro Dios, que queremos como congregación saludarte y darte la bienvenida a esta programación Voz de Restauración. A la vez aprovechamos el momento para orar a Dios, unirnos a tus ruegos para que Dios pueda suplir tus necesidades y darte más, aún más allá, porque Él nos da más de lo que pedimos o entendemos, porque se goza en tener misericordia y es muy generoso. Que a través de la palabra Dios pueda hablar a tu corazón y te pueda edificar poderosamente. Que la bendición sea permanente en tu vida, en este día. Que la gloria de Dios te arrope y visite tu casa. En el nombre de Jesús, es nuestro deseo y nuestra oración. Eres bienvenido, reitero, eres bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Amén. Leemos, amados, en Deuteronomio capítulo 30. Dice versículo 15: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Qué hermoso es Dios, cuán bueno es nuestro Señor. Esta semana, en dos ministraciones, el Señor me hizo hablar acerca de la manera como Él nos educa, nos instruye como hijos amados. Dios es nuestro Padre. Él es nuestro Padre y Él es a la vez nuestro ejemplo. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ejemplo os he dado, dijo el Señor. Dios es nuestro prototipo, nuestro ejemplo a seguir en todas las cosas. Hoy lo veremos como padre educador. La manera como Dios educa nos va a ayudar primeramente a los padres terrenales, para hacer nuestro oficio, nuestro trabajo como guiadores de nuestros hijos, instructores de nuestros proles. Pero a la vez, simultáneamente nos va a ayudar también como ministros de Dios, como siervos de Dios, ya que todos nosotros fuimos llamados a ir al mundo y predicar el evangelio, y Dios, ¿no?, de cierta manera todos nos ha hecho instructores y padres de los perdidos y de las ovejas, y es muy importante que aprendamos de Dios. Vamos a ser muy edificados, muy ilustrados viendo cómo Dios lo hace, y viendo cómo Dios lo hace, nosotros vamos a aprender también del Señor. Noten ustedes algo muy interesante aquí, mis hermanos, en la manera que Dios enseña a Israel. No solamente en esta porción bíblica ilustra. Yo seleccioné esta porción bíblica, pero pude elegir cualquier otro texto o pasaje de la Escritura. Pero Dios me llevó acá inmediatamente porque veo que aquí está ilustrado de una manera concisa la manera como Dios instruye. Noten ustedes algo importante: Dios es Padre, y como Padre tiene toda la autoridad sobre nosotros como su familia, como sus hijos. También es el Rey Soberano, es el Señor de todo el universo, y tiene autoridad sobre toda la creación y también sobre nosotros. Así que Dios puede mandar, puede ordenar, puede imponer. Él es Dios. Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, dice la palabra. Hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Pero noten ustedes, pensemos en el Edén cuando Dios comenzó. Cuando comenzó Dios a tratar con el hombre. Adán y Eva eran perfectos. Significa que Dios siempre actúa de la misma manera, o sea, no actúa con nosotros ahora por causa del pecado, sino que siempre actúa de la misma manera. Por eso quiero comenzar en el Edén cuando todo era perfecto, para que veamos que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Que Él no tiene una conducta cambiante, siempre su conducta es la misma. Porque en Dios no hay sombra de variedad. Dios es perfecto en todos sus caminos. Por eso Él no cambia. Lo perfecto no cambia. Él no necesita cambiar. Por eso Él nunca cambia. Y eso nos favorece. Por ejemplo, la Biblia dice que su misericordia dura por toda la vida. Eso nos favorece. Porque Él siempre sigue siendo misericordioso. Aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siempre siendo fiel. Amén. Y eso nos favorece. Él dice, si no hubiera sido por misericordia, si no hubiera sido porque yo no cambio, por misericordia, yo los hubiese consumido a ustedes. Y hubiéramos sido consumidos si la misericordia de Dios no se renovara cada mañana. Cada mañana se renueva su misericordia. Es nueva cada mañana, dice la palabra. El Dios puede estar airado toda la noche, pero por la mañana dice que su misericordia se hace nueva para nosotros. Y eso es lo que celebramos. Dice, hoy es el día del Señor. Gocémonos y alegrémonos en Dios y en el día de Dios. Si no fuera porque yo no cambio, tuviera consumido, le dijo Dios a Israel. Pero Dios no cambia. Su misericordia es siempre la misma misericordia. Él es fiel, aunque seamos infieles. El sol sale para todos, justos e injustos. Miren, los hombres blasfeman el nombre del Señor. Lo niegan. Pero Dios sigue siendo el mismo. La lluvia cae, riega la tierra, la hace producir. Y hay pan para todos los hombres. Y Dios tiene misericordia de toda su creación, porque Él no cambia. Él es el mismo. Cuando vemos en el Edén a Dios enseñando a Adán y Eva que eran inocentes. Entiéndase, yo entiendo que inocencia era que no conocían el mal, solamente conocían el bien. Eran como niños. Por eso Dios comenzó a instruirlos. Entonces el Señor les dio una instrucción a nuestros padres muy sencilla: de todos los árboles del huerto ustedes pueden comer. aún del árbol de la vida que está ahí, pueden comer y alargar sus días y sus años. Pero ese árbol que está ahí, en el medio del huerto, no lo toquen. Porque el día que ustedes lo toquen, morirán. Dio la advertencia, no lo toquen. El día que ustedes lo toquen, van a morir. Fíjense que el Señor no solamente dio una prohibición, el Señor también habló de la consecuencia de comer de ese árbol. Dijo por qué no se debía de comer ese árbol. Ahí comenzamos a aprender. Nosotros como padres, generalmente decimos a los hijos, no hagas esto. ¿Por qué, papá? Porque me da la gana. Porque yo soy padre, te lo estoy mandando y así es, y así lo haces. Dios no es así. Dios generalmente dice por qué. Si no dice por qué, es porque en el momento cree que no debe decirlo por alguna razón. Pero generalmente Dios te dice por qué. Cuando te da un mandamiento, te dice por qué. Te dice cuál es la consecuencia o las consecuencias de hacer esto. Y ahí comenzamos a aprender de Dios. Y van a ver, en el transcurso de la exposición de esta palabra, van a ver una conducta consecuente en nuestro Dios. Dio un mandamiento, hizo una prohibición, pero habló de las consecuencias. Dijo, ¿qué iba a suceder si ellos desobedecían? Naturalmente, la historia la conocemos, ¿qué sucedió? Pero allí vimos, ellos eran perfectos. Yo quiero decirte a ti, algunas personas dicen, yo no sé por qué Dios puso ese árbol ahí, en el Edén, donde todo era una delicia. Yo quiero decirte que ese árbol no constituía una tentación para nuestros padres. Porque tentación es cuando somos seducidos. Somos tentados, dice la palabra, de acuerdo a nuestras concupiscencias. Adán y Eva no tenían inclinación al pecado. Por consiguiente, hubieran pasado toda la vida, la eternidad, sin mirar siquiera ese árbol. Lo que sucede es que el diablo vino con astucia y los engañó. Pero ellos, ese árbol no era una tentación. Ay, esa curiosidad que tenemos nosotros ahora, que cuando nos prohíben algo queremos saber por qué y queremos tocarlo a ver si es verdad, que eso es así. No, ellos no tenían esa inclinación. ¿Están de acuerdo conmigo? Ellos eran perfectos. Pero veo a Dios comenzando a enseñar. No vino y dio el mandamiento. Simplemente ordenó. No hagan esto. Y se acabó. ¿Por qué? Porque yo lo mando. Porque yo soy Dios. Estoy diciendo esto y hay que obedecerme y punto, se acabó. Lo dije yo. Eso como que se me parece a cierta conducta. Autoritaria. Cuando el hombre pecó, vemos a Dios enseñando de la misma manera. Toda enseñanza a Israel en el Pentateuco es así. Aquí hay un resumen. Hay un capítulo entero donde Dios expone las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones, y hasta lo ilustró con dos montes: el monte Gerizim y el monte Ebal. Este va a ser el monte de la bendición. Si tú me obedeces, tú serás bendito en la tierra y todo te saldrá bien. Eres bendito en el campo, en la ciudad. Yo te daré la lluvia temprana y tardía a su tiempo. Tus graneros estarán llenos de todo tipo de granos. Tus bueyes van a estar fuertes para el trabajo. Tú serás cabeza y tú no serás cola. Los enemigos te van a atacar por un camino y por siete caminos huirán de ti. Prestarás y no tomarás prestado. Eso es si tú me obedeces. Ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa, tu sanador. Pero si tú me desobedeces, es todo lo contrario, dice Dios. Vendrán enfermedades, plagas a ti. Va a venir hambre, te voy a sacar de la tierra, te voy a enviar a lo último de la tierra. Los enemigos te van a hollar, te van a avergonzar, se van a enseñorear de ti. En fin, sabemos lo que Dios dijo. Ahí están. Aquí simplemente Dios hace un resumen. Y noten ustedes acá, en esta enseñanza. Dice, mira, primeramente, mira, llama la atención. Versículo 15, mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Te presento aquí los dos caminos. Te presento aquí los dos caminos. El camino del bien que lleva a la vida, el camino del mal que lleva a la muerte. Yo te insto que tú escojas, versículo 19, yo te digo, te insto, te aconsejo, te mando que tú ames a Jehová tu Dios. Ese es el camino. El 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjense, presenta los dos caminos. Escuchen los consejeros, ministros, cómo es que se aconseja. Aquí está el arte de aconsejar. Lo que siempre he enseñado, que aconsejar no es decirle a la persona lo que hay que hacer o imponerle a la gente lo que hay que hacer. Es presentar los dos caminos. Si tú te vas por acá, escuchen consejeros. Escuchen los consejeros, padres, ministros, cómo Dios aconseja. Dios te dice, mira, este camino te lleva a la vida. Este camino te lleva a la muerte. Yo te insto, hasta te ordeno que tú tomes este camino. Pero no se lo impone. No lo toma por el cuello y dice, yo soy tu padre, tienes que hacerlo porque es así. No. Si tú tomas el camino, este te lleva a la muerte. Y este te lleva a la vida. Yo te insto, te aconsejo, hasta te ordeno que tú tomes este camino. Pero es decisión tuya. ¿Cuánto tenemos que aprender de Dios? Dios muestra los dos caminos y las consecuencias de tomar cualquiera de los dos caminos. Te insta, te amonesta, te invita, te apela a que tú tomes el mejor camino con las mejores consecuencias. Pero no te obliga, te deja decidir. Lo hizo con Adán antes de pecar. Y con nosotros todavía. Él tiene el derecho a obligarnos. Lo puede hacer si quiere. Pero no es conducta de Dios imponerse. Cuando Dios manda al Espíritu Santo a la tierra, dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí vino el Espíritu Santo a convencer. Dios convence. Dios no obliga. No hay despotismo en el reino de Dios. No hay despotismo en el reino de Dios. Dios no quiere que nadie le siga obligadamente. Un servicio obligado para Dios no vale nada. Porque a Dios le interesa tener la convicción y la decisión de un corazón que le ama. Amén. Cuando dice, yo te ordeno que tú me ames. Fíjense, te ordeno que me ames. Te lo ordeno, pero no te obligo. Porque ¿qué es amor? El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor no busca lo suyo. ¿Por qué manda el Señor a la iglesia? Id por todo el mundo y predicate el evangelio. ¿Cuántas invitaciones hizo Jesús? El que tenga sed, venga a mí. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Yo estoy a la puerta y llamo. Le dice a una iglesia autosuficiente, que se creía buena, que lo tenía todo. Y él toca y llama. Fíjense que él era el pastor. Y el pastor, dice en Juan 10, era el que entra y sale. Y dice que los porteros abren al pastor. Sin embargo, él está a la puerta en la iglesia de la Odisea, tocando con ruego. Toco y llamo. Si alguno oye mi voz, esta iglesia estaba tan mal que dice: si hay uno, por lo menos uno, que me abra. Ahora, la pregunta mía: ¿qué hace Jesús siendo el pastor que entra y sale? Dice que el pastor toma las ovejas y él las saca y él las lleva adentro y él las lleva afuera. Y el portero siempre le abre a él. Pero esta vez el portero, que posiblemente se refiere a los ángeles de esa iglesia o al ángel de la iglesia, al pastor que estaba allí como portero, no lo dejaba entrar. Y él estaba allí tocando. Él dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y encontrará pastos. Sin embargo, la puerta estaba afuera. Eso es contradictorio. Ahora, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué me está cerrando la puerta aquí? Ay, los esposos de ahora. ¿No es Jesús el esposo? ¿No es Jesús el esposo de la iglesia? ¿Acaso la iglesia lo manda a dormir al sofá? O lo bota y le dice: sal de aquí, no entres más. Al esposo, al que tiene autoridad en la iglesia, siendo el esposo, está en la puerta tocando. Siendo el pastor, está en la puerta tocando. Y siendo la misma puerta. Y el que dice a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia anterior, le dice: yo soy el que cierro y nadie abre, el que abre y nadie cierra. Sin embargo, está en la puerta tocando para que lo dejen entrar. ¿Puede entender usted que alguien que tiene autoridad como esposo, como pastor y como puerta, y el que tiene la llave de la puerta, y el que entra y sale, el que entra y sale, y el que siempre se le abre, esté en la puerta tocando, rogando que lo dejen entrar? Porque él no quiere forzar la puerta. Es decir, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, tendré relación, intimidad y amistad con el que me abra. Mis hermanos, hay que aprender. Pero los padres y nosotros los ministros, que somos los que tenemos autoridad sobre la gente y somos los que cuidamos y guiamos a la gente, somos proteccionistas, queremos librar a la gente de las circunstancias, pero Dios mismo no te libra de las circunstancias. Dios te perdona, pero no te libra de las circunstancias. Dios te advierte de las circunstancias, pero después que tú desobedeces, Él no te está librando de las consecuencias. Por eso yo les digo a los que fallan y piden perdón: usted tiene que restituir el agravio. Usted tiene que decir: soy responsable. O sea, usted, perdone que lo diga, hay hermanos que lo deportan a sus países porque hicieron algo malo. Si a mí me pasara eso, yo digo: caramba, yo vine a este país a trabajar y yo hice algo malo y estoy pagando la consecuencia de haber obrado mal. Así que me quedo tranquilo, aunque tengas que comer cáscara de plátano o de banano, como se llame, en el país que yo vaya, yo voy a asumir responsabilidad. Porque esto fue lo que yo sembré. Estas son las consecuencias de yo obrar mal y yo la voy a vivir. Felizmente la voy a vivir, porque soy responsable. Así actúa un cristiano maduro. Tiene el derecho a pedir perdón, a humillarse delante de Dios. Y si el Señor tiene misericordia y te libra, gloria a Dios. Pero generalmente Dios permite que tú sufras las consecuencias para que tú aprendas. Porque como padre, Él no te priva de la oportunidad de aprender y de ser responsable y maduro. Yo les conté la historia a ustedes, se la voy a contar de nuevo por si acaso alguien va a escuchar este mensaje y no ha escuchado la historia. Yo comencé mi ministerio muy temprano, me puse yo aquí, éramos jovencitos. Yo tenía, ¿qué? Como 24 años cuando comencé, no me acuerdo bien, por ahí era. Cuando comenzamos. Y yo comencé aquí en el Bronx. Dios me plantó en el Bronx y no me ha sacado del Bronx. Estoy en la Nazaret, Nueva York. Donde dice, ¿acaso sale algo bueno del Bronx? Pues ha salido una iglesia que ama al Señor y lo respeta. Amén. Amén. Y sucede, mis hermanos, que una hermana vino a mí al principio, yo estaba neófito, y me dice, pastor, mi hijo acaba de caer en la cárcel. Me piden $10,000 de fianza para que yo lo saque. Y yo no tengo los $10,000. Esta es la segunda vez que cae en la cárcel. La primera vez yo lo pude ayudar, pero ahora yo no puedo. ¿Qué hago? Estoy desesperada. Y yo, pues sabiamente, le dije, hermana, ¿me permite orar? Y después yo vengo con una respuesta para usted. Me dijo, está bien. Me fui a orar y oré al Señor. Yo estaba nuevo. Yo no quería precipitarme a un consejo sin consultar a Dios. Y hablo a Dios y digo, Señor, ¿qué tú harías si tú tienes un hijo delincuente en el Bronx como padre? Así se lo dije. Y me dijo Dios, después me contesta y me dice, mira la parábola del hijo pródigo. Ese soy yo. Así actúo yo. Y entonces yo entendí. Y me dice, el hijo menor me pide la herencia. La herencia se da a los hijos después que uno muere, deja un testamento, ¿no es cierto? Pero él estaba vivo, yo estaba vivo. Y si me hubiera pedido la herencia, el hijo mayor, pues eso se entiende un poquito mejor. Por aún el mayor no era costumbre darle la herencia antes, era después de muerto. Pero es el menor el que está pidiendo la porción suya de la herencia. Y dice, ¿y qué hice yo como padre? Yo estoy seguro, aunque la Biblia no lo dice, que este muchacho insistió, posiblemente le dijo, es obvio, que si el padre hizo eso fue para enseñar algo, porque seguro le dijo, yo soy un hombre, yo estoy cansado de esta casa, estoy cansado de las normas de esta casa, yo puedo hacer, yo soy maduro, soy grande, yo puedo tomar mis propias decisiones, dame ya ahora vivo. La herencia ahora que tú vives para yo poder invertir ese dinero, yo administrarlo porque tengo la capacidad para hacerlo. Insistió tanto que él, ¿qué hizo él? Se la concedió. ¿Qué hubiera hecho usted sabiendo usted que ese muchacho no está capacitado para administrar? Porque el padre es Dios y lo sabía. Qué tremenda enseñanza. Dice, me dijo Dios, yo como padre le di la herencia. Yo sabía la consecuencia, pero él me retó. Él quiso decir que era más sabio que yo y más sabio que las leyes de la casa. Pues era mi oportunidad, a través del fracaso, de mostrarle que él estaba equivocado y que mi consejo es el bueno y el perfecto. Y cuando el muchacho se fue, me dice Dios, ¿no sabía el padre que había fracasado y que había malgastado el dinero viviendo con rameras? ¿No sabía el padre que estaba en una pocilga? Lo sabía porque ese padre era Dios en la parábola. ¿Qué hizo? Salió a buscarlo como nosotros. ¡Ay, mijito! En una pocilga. ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, que sufre! ¡Ay, aquí que hay tanta abundancia! ¿Cómo es posible? Es cierto que falló, pero soy su padre. No, 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 no. Si él fue sabio y entendido y tomó ese camino, pues que lo recorra completamente. Porque retó mi consejo. Es más sabio que mi consejo. No, pero nosotros no. No lo hubiéramos dejado salir de la casa. Es un control total. Eso es desconfianza en lo que hemos sembrado en nuestros hijos. Inseguridad. Creemos que los principios de la casa son soberanos, son infalibles. Pero no nos arriesgamos a dejar que nuestros hijos tomen sus propias decisiones. Y queremos que los hijos están equivocados. Y los equivocados somos nosotros. Y lo dice la conducta de Dios. No la mía, la de Dios. Pero la necesidad, el fracaso, hace volver en sí al muchacho. Y dice, ¿cuántos jornaleros, empleados, tienen abundancia de todo en la casa de mi padre? Mejor voy y me humillo y que me acepte como un jornalero. Esto es mejor que una pocilga. Quiere decir que los allá, los últimos en la casa de mi padre son los empleados y viven bien. Así que me voy a humillar, voy a reconocer que me equivoqué y que me acepte. Ya yo gasté la herencia. Ya yo no tengo parte en la casa de mi padre. Pero que por lo menos me acepte como un empleado. Pero cuando ese padre vio a su hijo, ese hijo enlodado, no era, no tenía un acondicionador en el pelo, era lodo lo que tenía, cieno, y sale el padre inmediatamente corriendo a buscarlo. Ahora sí sale a buscarlo, viene arrepentido, viene convertido, así que Dios recibe arrepentimiento y conversión y confesión. Así Dios recibe a los que toman el camino de la muerte y del mal. Cuando vino, no, ah, muchacho, ah, ¿verdad? ¿Qué te pasó? No es cierto. Ah, mira, no me, tú me desafiaste. ¿Qué tal te vas sin la casa? ¿Qué tal te vas sin mí? Yo te lo dije y te lo dije y volví y te lo dije. No, 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 no. Se acabaron los regaños. Y el muchacho viene adolorido, viene sufrido, viene humillado. Dios no quiebra la caña cascada. No apaga el pábilo que humea. Lo recibió con abrazos, con besos. Hizo fiesta. Mandó a matar el cordero gordo. Le puso el anillo que era señal. El anillo era señal de que le daba autoridad sobre la casa para gastar. Y ya él había gastado toda su herencia. Que está diciendo, lo que resta también es tuyo, hijo mío. Porque el anillo era la autoridad para sellar documentos y tomar decisiones y comprar propiedades. Así que cuando Dios me ministra, yo aprendo y voy donde la hermana y le digo, ya Dios me habló, hermano. ¿Y qué le dijo? Que usted deje a su hijo en la cárcel. Por favor, eso es cruel. Pues mire, sea cruel. Pregunto, ¿usted se lo dijo que no hiciera eso? Pastor, por lo menos, hasta aquí me tiene ese muchacho. He gastado. Yo lo saqué la primera vez. Digo, hermana, si usted lo saca otra vez, va a tener que sacarlo toda la vida de la cárcel. Porque nunca va a aprender que ese camino está errado y equivocado. No, pero somos más buenos que Dios. Yo les dije días pasados que Dios me ha revelado que esa conducta en última instancia no es amor a los hijos, sino amor a nosotros mismos. Porque si los hijos meten un error, yo soy avergonzado. Porque la gente nos juzga por nuestros hijos, que también es injusto. Juzgar a los padres por los hijos es una injusticia y un engaño que hay en la iglesia y en el mundo entero. Porque un padre puede enseñar muy bien a los hijos y tomar otro camino. ¿Cuántos pródigos hay en la iglesia y en el mundo? Hijos buenos que fueron criados con amor, con disciplina, con orden. Y después, cuando tienen edad o antes de tener edad, salen y hacen lo que quieren. Y los padres tienen que sufrir. Tienen que sufrir. Así que no, nunca usted juzgue a los padres por los hijos. A menos que en realidad el padre no sea malo, sea cruel. Pero no automáticamente usted va a juzgar a los padres por la conducta de los hijos. Ni a los hijos por la conducta de los padres. Cada uno es responsable por su propia conducta. Pero yo veo a Dios aquí enseñando algo. No es fácil enseñar así. Porque nosotros queremos asegurar el éxito. Desde el principio. No queremos tomar riesgos. Por eso programamos a nuestros hijos como si fueran computadoras y los convertimos en autómatas. Te vas a comportar así, así, así y así, así. Pero sucede que Dios nos dio a educar personas, no computadoras, no máquinas que son programables. Debemos estudiar la forma de Dios, la conducta de Dios como padre, como educador. Dios nos educa en sus caminos. Él nos enseña el bien y el mal y nos presenta las consecuencias de cada camino y luego nos ordena y nos invita a escoger el buen camino, el suyo, el de la vida. Esta forma no solo nos enseña a conocerlo y a caminar con él, sino que nos instruye de cómo educar a nuestros hijos en lo natural y también a disciplinar a nuestros hijos espirituales. En la ley, la Biblia dice que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. Un ayo es un instructor de niños, pedagogos. Debe dar la palabra pedagogía. Enseñar a los niños, instruir a los niños. Y eso es un pedagogos, es un instructor de niños. Entonces, escuchen, ustedes van a ver algo importante aquí en la educación de los hijos. Yo quiero que usted venga conmigo al libro de Isaías. ¿Lo tienen? Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál es la señal? He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? ¿Qué significa Emmanuel? Muy bien. Este pasaje tenía su interpretación en el contexto. Cuando Isaías habló, ahora no viene al caso del contexto, pero ustedes saben que esto fue aplicable a Jesús. Los apóstoles vieron este pasaje a Jesús. La Virgen es María y el que iba a nacer era Jesús, el llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que esto tiene mucho más relevancia e importancia debido a que aquí está hablando de Jesús. Pero también en el tiempo de Isaías era un niño que iba a nacer como señal de que Dios iba a hacer una obra en Israel con relación. Estaba anunciando cómo Dios iba a liberar a los judíos del yugo de Asiria. Es el contexto. Ahora no viene a entrar en los detalles. Lo que me interesa es lo siguiente. Dice, versículo 15. Dice aquí: comerá mantequilla y miel. ¿Comerá qué? Hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Los dos reyes aquí era Siria e Israel, que estaban, se habían confabulado en contra de Judá. Está hablando a Judá, Jerusalén. Acuérdense que habían dos reinos: el reino de Israel, que eran las 10 tribus que se prostituyeron en tiempo de Jeroboam, cuando se dividió el reino de Salomón y se fueron al norte, y en 200 y más años no hubo un solo rey que sirviera a Jehová. Aunque eran hermanos de Judá, de la casa de David, peleaban constantemente. Entonces Israel, las 10 tribus, a pesar de que eran hermanos, se unieron con Siria, con Damasco, con Siria, para pelear contra Judá. Y entonces Dios está hablando acá de que el niño va a ser una señal de que antes que el niño sepa escoger, Dios iba a librar a Judá de esos dos pueblos. Pero noten ustedes acá: comerá mantequilla y miel. Espiritualmente yo entiendo aquí que la mantequilla se hace o se elabora con la leche, ¿cierto? ¿Estoy equivocado? Muy bien. La mantequilla procede de la leche. Y la leche en la Biblia dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salvación. La leche representa la palabra de Dios. ¿Herbétala? La palabra de Dios. Instruye al niño en sus caminos o en su carrera, la carrera de Dios, y aún después de viejo no se apartará de ella. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la mantequilla para mí es, espiritualmente aquí aplicándolo, es la palabra. Y la miel representa revelación. ¿Recuerdan ustedes cuando Jonatán estaba hambriento y todo el mundo, porque estaban peleando contra los filisteos, y dice que hambriento tomó una vara y vio un panal de miel y tomó miel, y dice que al saborear, a gustar la miel, al degustar, dice que inmediatamente se le abrieron los ojos. ¿De qué? Se le abrieron los ojos. Significa revelación. La miel es un tipo de revelación. Quiere decir que hay dos cosas que ayudan al niño a crecer para poder distinguir, discernir entre lo bueno y lo malo y escoger lo bueno. La palabra, la instrucción de Dios y la revelación de Dios. Entonces, fíjense qué hermoso aquí. Y mire que aquí está aplicándolo a Jesús. Pero apliquémoslo al niño de aquellos días. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Santo Dios. Un niño está madurando y así es que se educa. ¿Saben ustedes cómo es que se educa? Enseñando a desechar lo malo y a elegir lo bueno. Muy bien. ¿Cuál es nuestra meta como padres e instructores? ¿Cuál es nuestra meta? Enseñar a nuestros hijos naturales y espirituales a desechar lo malo y a escoger lo bueno. Amén. Ahora, ¿qué es temor de Dios? La Biblia define el temor de Dios como, dice que por el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Dice que temor a Dios es aborrecer el mal y amar el bien. Así que el trabajo de Dios, toda la Biblia, es enseñarnos su temor. ¿Cómo educa a Dios? ¿Cómo educa a Dios en toda la Biblia? Usa la palabra, usa la mantequilla, usa la miel para capacitarnos para toda buena obra y enseñarnos a desechar lo malo. Porque nos habla de las consecuencias del mal. ¿Y cuáles son las consecuencias del camino de la vida? Y aquí está, mis hermanos. Aquí está el rema. Aquí está la instrucción. Aquí está el consejo. Ojalá que usted nunca se olvide de esto. Usted tiene que confiar en la verdad. La verdad es poderosa para cambiar. La palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. La palabra de Dios es el instrumento para enseñar el temor a Dios. Y es desechar lo malo y elegir el camino del bien. Amén. Entonces, como predicadores, como padres espirituales, como padres naturales, ese es nuestro trabajo, mis hermanos. Enseñar a escoger. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es el trabajo de Dios? Enseñar a escoger. Amén. Pero ¿saben ustedes qué hacemos nosotros? Nos enseñoreamos de nuestros hijos. Nos enseñoreamos de los que están, de los que están bajo nuestra autoridad. Entonces, lo que hacemos, en vez de hacer eso, pensamos por ellos y decidimos por ellos. Y eso solamente lo hace el diablo. El diablo es el que piensa por ti y el que decide por ti a través de la tentación. El diablo piensa por ti. Todo aquel que eduque a los hijos naturales y espirituales, imponiéndole el consejo y obligándolos a elegir, está haciendo el trabajo del diablo, que a través de la tentación te seduce y te obliga. Dios no obliga a nadie. Dios toca y llama. Dios exhorta. Dios apela. Dios invita. Dios enseña a escoger. ¡Qué poderoso esto! Dale mantequilla. Dale miel. Instrúyelo en el camino. No te vas a poner el disfraz de Halloween. ¿Por qué? Porque me da la gana. Porque tú eres cristiano y no debes hacer eso. No, no diga amén. Así no es que se enseña. Enséñale a escoger. Dígale por qué no Halloween. Siéntese a hablarle. de esa fiesta y de lo que significa y el mal que le puede hacer espiritualmente. Siéntese en el lenguaje del niño, háblale de la brujería y todo lo que implica la brujería, el mal, los trastornos. Muéstrele, llévelo a psiquiatría y véale tantas personas trastornadas por los demonios, a la brujería y la hechicería. Muéstrele que no conviene, que ese camino no solamente ofende a Dios, sino que te hace daño a ti, hijo mío. Y yo como padre debo cuidarte. Yo te lo voy a prohibir hasta que tú sepas escoger. Cuando tú sepas escoger, tú vas a decidir. Mientras tú seas un niño, yo tengo que instruirte, ayudarte. Y si tú insistes, yo no te puedo permitir hacer eso porque tú no tienes edad para escoger. Pero cuando tú tengas edad para escoger, te voy a dejar decidir. Voy a ver si tú elegiste el camino del bien. Y tengo que confiar que lo que sembré en esa persona, la palabra, la mantequilla y la miel, ambas cosas son poderosas para guiar a la gente por el camino del bien. Si no, estamos creando máquinas que así que hace la religión. La ley, fíjense, la ley, ¿cómo enseña la ley? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, no mates, no robes, no codicies, no, no, no y no. Esa es la ley. Pero la gracia no es así. Tanto el apóstol Pablo en Romanos 13 como el mismo Pablo también en Gálatas hablan de esto mismo, de la ley. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás y no codiciarás, etcétera, etcétera. Y después dice, el que ama guarda la ley. El que ama guarda la ley. Porque toda la ley se resume en estos dos mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Dos veces dice Pablo. Sí, si quiere aplaudir, aplauda. Amén. Dos veces dice el apóstol, dos veces hablando mismo, que la ley es no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Fíjense, yo voy a leer un texto, venga conmigo a Colosenses capítulo 2. Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, mira la palabra, ni gustes, ni aun toques? Así enseña la religión. La ley, el judaísmo y la religión, no manejes, ni gustes, ni aun toques. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Las prohibiciones no te dan la victoria contra los apetitos de la carne. Dice, no manejes, no gustes, ni aun toques. Esa es la ley. Diga, no manejes, no gustes, ni aun toques. Así es que se enseña hoy. A los niños y en las iglesias también. No te pongas, no uses, no, no, no y no. Y a veces se impone, no, porque dije yo que no. Y con despotismo y autoritarismo imponemos el mandamiento. No es el espíritu del Señor. Así no actúa nuestro Padre. Nuestro Padre da mantequilla y miel. Te hace crecer con la mantequilla y la miel. ¿Eh? Y de esa manera te enseña a elegir lo bueno y a desechar lo malo. Y después que él ve que tú estás maduro, te prueba y te expone a ver si aprendiste o no aprendiste. Nosotros no. Aún nuestros hijos llegan a ser abuelos y estamos ahí. ¿Qué hiciste? ¿Dónde fuiste? ¿Por qué compraste? ¿Por qué no me consultaste? Pero Dios mío, te voy a consultar toda la vida. ¿Tú quieres que yo sea un niño toda la vida? ¿Fuiste padre para enseñarme a ser adulto o fuiste padre para perpetuar mi niñez toda la vida? No seas posesivo. No pienses por tus hijos. No decidas por ellos, porque Dios no lo hace contigo. Fíjense, la diferencia entre la ley y el evangelio es que la ley te dice corre, 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 pero te niega los pies. El evangelio te dice, te exige más, vuela, vuela, pero te presta las alas de Cristo. La ley exige, exige, demanda, manda, pero no da nada. Pero Cristo te demanda más, pero Él te ayuda. Cuando Él dice que tomemos el yugo, cuando Él dice, aprended de mí, dice, tomate el yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjate que Él no te quita el yugo. A lo que significa es, yo no te lo quito, pero yo te ayudo a llevarlo. La ley prohíbe, prohíbe y prohíbe. Y fíjense que los judíos todavía son niños espirituales. Yo me he puesto a leer la literatura judía y yo digo, Dios mío, yo no sé qué le encuentran tanta sabiduría a esto, porque esto es todavía el antiguo pacto, pero es un montón de reglas y leyes y cuantas cosas. Dios mío, ¿qué es esto? No hay esencia, ni siquiera el espíritu de los profetas, porque los profetas, no solamente Moisés enseñó a prohibir, pero los profetas hablaron del espíritu de la ley. Los profetas hablaban hablaban lo que los apóstoles hablaron después, de la esencia de amar a Dios, de temer a Dios. Como el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso lo dijo Isaías. Estoy cansado ya de vuestros holocaustos, de vuestras ofrendas, me tienen aborrecida mi alma. Venite, entremos a cuenta. Dice, hombre, ¿qué te he enseñado yo? A tener misericordia, a practicar la justicia, que es el verdadero ayuno, a ayudar al huérfano, a la viuda en su tribulación y apartarte del mal. Eso lo dicen los profetas. Ese es el espíritu de la ley. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes van al fin del mundo a ser un prosélito, pero lo hacen dos veces más hijos del diablo que vosotros. Cuelan el mosquito y se traen el camello. Esa es la enseñanza fracasada de la religión. Imponer, 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 imponer. Controlar a la gente, manipular a la gente. Parecen máquinas, robots. ¿Qué hace? Doble para acá. ¿Usted compró un auto? ¿Cómo que usted no me consultó? ¿No soy yo su padre? Dios mío. Si le enseñaste toda la vida a elegir lo bueno, déjalo que decida. Y déjalo que fracase, y tiene que fracasar, para que aprenda a tomar decisiones. Amén. Fíjense, no mates, no robes, no hagas. El Evangelio dice una sola palabra. Oigan, Dios escribió 5 libros. 5 libros. El Pentateuco. Para enseñar a Israel a elegir. Y no lo logró. 5 libros. Y Jesús vino con una sola palabra. Una sola palabra. Ama. Y ya. Ya. Ama y ya. Ama a Dios y ama a tu prójimo y ya. Porque si usted ama a su prójimo, usted no lo va a matar, ni le va a robar, ni le va a quitar a su mujer, ni va a codiciar sus bienes, ni le va a hacer, porque el amor no hace daño al prójimo, dice la Biblia. Fíjense, una sola palabra, una sola palabra, pero amor, amor es la esencia de Dios, porque Dios es amor, y el que ama ha nacido de Dios, porque Dios es amor, el que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. El amor es el fruto del Espíritu. En esto conocerán los hombres que ustedes son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Entonces el amor no te prohíbe. Escuchen. Contrasten el amor, la ley con el amor. Fíjense, el apóstol Pablo dice, el apóstol Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe. Uno murió por todos, luego todos son muertos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino por amor a aquel que murió por nosotros, que vivan para él. Y en ese contexto dice Pablo, el amor de Cristo me constriñe. La palabra constreñir significa apretar a alguien en la pared. Y es la palabra me obliga. El amor de Cristo me obliga, me aprieta para que yo haga lo que hay que hacer. No hay motivación como el amor. El amor es más fuerte que la muerte, y las muchas aguas no apagarán el fuego del amor. Amén. Amén. El amor te compromete. Porque no busca lo suyo, no piensa en sí mismo, piensa en los demás. Si Dios hubiera pensado en él, no envía a su hijo a ser avergonzado y clavado desnudo en una cruz, convirtiéndose en maldición, siendo él la bendición, en pecado, siendo él la justicia. Pero de tal manera nos amó que dio, el que ama da y se da y se entrega.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.